Está con nosotros don Pepe Out. Pepe, diputado independiente, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, Pepe Out.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Hola, muy buenos días.
Buenos Hola, días. Consuelo.
Las proyecciones de Pepe Out, ¿no es cierto? Son un producto que hoy día
se tranza
como un superciclo, ¿eh? Al alza. ¿Eh? ¿Qué estará diciendo Pepe Out, el oráculo? Ya, Pepe, cuéntanos, ¿qué debiéramos esperar para este domingo? Porque la apertura de mesas es los domingos. ¿Tú sigues teniendo las mismas proyecciones?
Bueno, han sido ajustadas, porque la primera proyección que hice para la elección de constituyentes la hice el primero de marzo, es decir, 70 y tantos días antes de la elección, y en consecuencia me dio la campaña, me dio la prórroga, me dio el cambio de minutaje en la franja para las listas independientes, me dio un tercer retiro, me dio una caída mayor todavía del apoyo al gobierno, y en consecuencia hay un ajuste previo, pero los números importan menos que las tendencias, que es lo que a mi juicio va a ocurrir. Primero, va a haber una participación bastante razonable, creo yo, muy cercana a la que hubo el 25 de octubre, probablemente un número muy similar, aunque con distinta composición, porque seguramente no va a haber el mismo volumen de votación de jóvenes de comunas populares, que seguramente retrocederá un poquito, porque esta elección es mucho más compleja, es mucho más difícil de comunicar y más difícil de decidir que el plebiscito, que tenía solo dos papeletas y dos preguntas. Aquí son 40 y tantos candidatos en promedio a constituyente, otro tanto a concejal, unas 7 a 8 a alcalde y otro tanto a gobernador regional, en consecuencia una decisión más difícil de tomar. Pero también es previsible que regresen a votar 500.000 de adultos mayores que se restó por temor al contagio, claro, en la elección del plebiscito.
¿Ah? Porque ya están vacunados.
Bueno. Exacto, por lo tanto segura, y además son 2 días, ¿ah? Uh-huh. Y por lo tanto el riesgo de aglomeración es mucho menor.
Y tienen horarios preferentes el sábado en la tarde.
Absolutamente, y los protocolos sanitarios han sido más estrictos, hay muchas más mesas en recintos abiertos que en salas cerradas, en fin. Por lo tanto, yo diría que la participación, si no es la misma, va a ser cercana a la que hubo el 25 de octubre. Luego, en las elecciones, yo diría las 4, la derecha va a obtener su peor resultado en porcentaje de votación desde el 89. Todo indica que va a estar debajo de lo que ha sido su piso. La derecha se ha movido entre el 36 y el 44%. Yo creo que va a estar mucho más cerca del 30% que de sus números habituales. Eso producto del retroceso de sus ideas, por un lado, y por otro, fundamentalmente, de la pérdida radical, brutal, del apoyo al gobierno. Y esto, por supuesto, va a tener mayor impacto en las elecciones más políticas y menor impacto en las elecciones más locales, más personales, donde el efecto está amortiguado por el nivel de conocimiento, por la trayectoria y sobre todo por las clientelas de los candidatos. ¿Ah? En particular, la elección de alcalde seguramente va a ser la de mejor rendimiento para la derecha, porque tuvo un muy buen resultado el 2016, y entonces enfrenta esta elección con muchos concejales y con muchos alcaldes que van a la reelección, y la reelegibilidad de los alcaldes yo la vaticino alta, más alta que lo habitual.
Pepe,
primero porque
Consuelo, dale tú, Consuelo.
Consuelo.
No, que termine. La reelegibilidad, qué palabra, alta, de los alcaldes, lo la vaticina es alta.
Es que yo tengo un punto sobre eso, Pepe. Porque hay un dato, pero respecto a la reelegibilidad de los alcaldes, si apostamos a que va a votar más o menos la misma cantidad de gente, no la misma gente, pero la misma cantidad de gente que votó en el plebiscito, los alcaldes se van a encontrar con un elemento, con una... por aquí, en la elección de alcalde, en la última elección de alcalde y concejal en el 2016, votaron, creo que... Pucha, se me perdió el dato, pero...
4.800.000.
4.300.000, una cosa así.
800.000.
Claro, versus 5 millones y medio. 5.723.000. Entonces, la verdad es que ahí se están enfrentando un electorado que nunca habían enfrentado a su alcalde.
Efectivamente, y eso, por supuesto, genera más incertidumbre. ¿Ah? Pero nada indica que esos nuevos electores tengan alternativas frente a esos alcaldes. Porque, mira, la elección de los alcaldes es siempre una especie de plebiscito a su gestión, ¿no es cierto?
Claro.
En los plebiscitos, cuando hay dos opciones, si la mayoría evalúa mal, el alcalde pierde. Pero la gran mayoría de las comunas, casi en la totalidad, la verdad es que el plebiscito, el sí, si tú quieres, tiene un candidato, y el no tiene cinco. En promedio. Y por lo tanto, él no va a ganar, naturalmente. Pero el alcalde tiene alta probabilidad de ser reelecto, aún siendo minoría, porque la ley establece que el que llega primero es alcalde. En Chile no hay segunda vuelta, como en la mayoría de los países con estos sistemas de elección separada. Al revés de lo que establecimos en la ley para la elección de gobernador. Que si tú no obtienes el 40% vas a segunda vuelta. Pero lo que yo quería decir es que la reelegibilidad es alta porque los desafiantes han tenido una limitación de campaña brutal.
Brutal, sin duda.
Brutal. O sea, las condiciones de pandemia hacen que sea muy difícil levantar una alternativa frente a alcaldes que han vivido por lo demás una situación privilegiada, tanto en materia de recursos, porque los recursos para enfrentar la pandemia han sido muy grandes en las municipalidades. Y segundo, el protagonismo mediático que han tenido es también muy alto. Y además se protegieron, por supuesto, subiéndose a la ola del apruebo, surfeando la ola de la protesta social, en lugar de ponerse al frente de ella. Y en consecuencia, esa es la explicación de que algunos con más convicción y otros con menos no se jugaran por el rechazo, aun cuando sus ideas lo movían a hacerlo. ¿Ah? Son muy pocos los alcaldes que dieron la cara por el rechazo, porque ellos sabían que en sus comunas, por lo demás, acuérdense, los municipios habían hecho un plebiscito. ¿Se acuerdan?
Sí,
un plebiscito, claro, informal. Y ese plebiscito había sido categórico en favor de la prueba de la nueva constitución. Y por lo tanto...
Pepe.
Sí, Consuelo.
Disculpa que te interrumpa, pero ¿cuál es la elección en la que uno debiera fijarse para ver el peso de las coaliciones como proyectando hacia la presidencial? Porque, como son cuatro elecciones tan diferentes y hay listas y coaliciones diferentes para cada una,
complejo.
¿Dónde debiera mirar uno? Porque siempre cuando era solo alcalde y de concejales, uno decía, bueno, el peso de los partidos se ve en la de concejales, ¿verdad? Porque ahí la gente vota como por la lista, vota por el partido, no está tan enterada de cada nombre, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuál debiéramos mirar? ¿La de constituyentes, la de concejales, la de gobernadores?
Bueno, la de concejales seguirá siendo la única medición de partidos políticos, porque es el único lugar donde todos compiten con todos, y es posible medir la fuerza. Cada partido o bien tiene una lista entera o bien tiene un subpacto entero, y por lo tanto tú vas a poder poner en orden de votación a todos los partidos. Eso para los partidos. Para las coaliciones, yo creo que la elección más clara es la elección de gobernadores regionales. Y compiten las coaliciones, compite el Frente Amplio junto con el PC, y compite Unidad Constituyente, compite Chile Vamos, en un par compite Republicano. Y por lo tanto, tú ahí vas a tener una mirada clara. En la elección de constituyentes también refleja la fuerza de las coaliciones, pero está, si tú quieres, comillas, distorsionada en alguna medida, porque la presencia de independientes, claro, en una, claro, contingente muy importante, ¿ah?, va por supuesto a dificultar esa lectura de la fuerza de cada una de las coaliciones, porque discreparé ahí con algunos de los contertulios, pero habiendo 88 listas independientes en Chile, yo estimo que va a haber a lo menos un 20% de los electores que va a optar por listas independientes, y por lo tanto va a ser difícil de leer coalición versus coalición, ¿ah? Claro. Pero también va a tener esa lectura. Pero yo diría que para partidos, para la fuerza de los partidos, la elección de concejales, para la fuerza de las coaliciones, de los bloques políticos, la elección de gobernadores regionales.
Perfecto.
Pepe Aut, y en la convencional, que probablemente es la más novedosa, no probablemente, es la más novedosa, ¿qué proyección tienes para esa en particular?
Bueno, yo tengo una proyección que dice que la derecha va a sacar el peor resultado en votación de su historia, que va a estar en torno al 30%, pero que el nivel de dispersión que le regaló la oposición, y más que la oposición, los independientes en la oposición, porque la oposición política presentó dos listas y habría sido extremadamente razonable que hubiera dos listas opositoras y una lista oficialista, y eso habría hecho que fuera muy proporcional la representación, pero resulta que hay dos listas opositoras y luego hay en promedio otras cuatro listas que se reclaman de la oposición y que son listas independientes. La lista del pueblo, las independientes neutrales, asambleas territoriales y demás. ¿Ah? En consecuencia, con un 30% de los votos, tú vas a poder elegir 40% de los 138 que se eligen. ¿Ah? Y esos son del orden de 56. Y por lo tanto, la derecha, siendo menos de un tercio de los votos, es muy probable que esté, yo diría, tiene casi garantizado más de un, claro, tercio por ciento, más de un tercio de los delegados, perfecto, a la constituyente.
Claro, eso es importante decir, cuando uno lee tus proyecciones, sí, que han aparecido harto en la prensa esta semana, que uno dice, va, el peor resultado de Chile Vamos va a ser en la constituyente, pero eso no significa, con un 30%,
un poquito
menos, pero eso no significa que se traduzca en cantidad, solo en un tercio de integrantes,
exacto,
de
la constituyente. Exacto, porque, mire, piensen lo siguiente. En la elección parlamentaria de 2017, hace 4 años, la oposición actual la enfrentó con 3 listas, la del Frente Amplio, la de la Nueva Mayoría y la de la Democracia Cristiana. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Con 3 candidatos presidenciales y 3 listas. La derecha estuvo unida, sacó 38%, pero eligió al 46% de los diputados. Con 38, sacó 46, frente a una dispersión de 3. Hoy día la dispersión es en promedio de 5.5, y por lo tanto la diferencia entre lo que tú eliges y los votos que sacas va a ser de en torno a 10 puntos. ¿Se fijan? Pero yo les quiero decir una cosa, para mí esto de los 2/3 y del tercio tiene mucho de fetiche simbólico. Primero, sí, porque las mayorías que se constituyan detrás de cada una de las disyuntivas que va a enfrentar la constituyente, no van a ser las mismas. No va a ser la misma mayoría la que haya detrás de la autonomía del Banco Central que del tema del carácter público del agua. Va a ser completamente distinta esa mayoría de la otra. Y segundo, yo leí a la doctora Cordero el fin de semana, que va por la UDI como independiente, y le preguntaban cuál es su vínculo con la UDI. Y respondía, mire, mi único vínculo con la UDI es que un compañero de trabajo, Francisco de la Maza, me llamó para invitarme a participar en esa lista.
¿Ah? Pepe, bueno, nos pilló la hora.
Y eso, oye, eso a carácter independiente vale para la mitad de los candidatos que van en las listas de partidos. Y van a ser elegidos muchísimos independientes en listas de partidos.
Don Pepe aún nos pilló la hora, le agradecemos como siempre de haber estado con nosotros proyectando. Ya viene Información Privilegiada. Gracias,
gracias,
Pepe.
El lunes,
okay,
chao a ustedes.
El lunes hablamos, Pepe, o el domingo en la noche.
Que estén muy bien, gracias.
Gracias, adiós.